Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos hoy bastantes noticias sobre los que vuelven. Vuelve Patricia Benavides a la Fiscalía Suprema. Vuelven algunos candidatos, vuelven los líos entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y por supuesto también vamos a hablar de Colombia. Dos noticias importantes de Colombia. Una, un duelo nacional por la muerte del candidato presidencial Miguel Uribe. Y también, por supuesto, vamos a hablar de una bandera que se colocó ayer en la ciudad de Santa Rosa, en la frontera con Colombia. Pero de todo esto estaremos en unos minutos conversando con ustedes y también recordándoles que hoy es martes y tenemos preguntas del público. Antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vamos con lo que va a ser probablemente la noticia más importante del día. La señora Patricia Benavides ha sido citada hoy por la Junta de Fiscales Supremos para que asista a esta reunión en la cual se va a decidir, no dice la citación, ¿qué? Dice la citación emitida por Delly Espinosa, pero escrita por un secretario, que tienen el agrado de invitarla a una reunión en la Junta de Fiscales Supremos hoy a las 9 de la mañana. Nada más. Pero no dice cuál es la agenda, no dice qué se va a discutir, no dice nada. La citamos para que asista. ¿Se va a discutir la reincorporación? La reincorporación está ordenada por la Junta Nacional de Justicia y ha sido presionada sistemáticamente, ¿eh? Todos los días. Gino Ríos y toda la Junta Nacional de Justicia ha estado presionando y presionando y presionando. Viene con una denuncia también contra Delly Espinosa, de las muchas que ya se han presentado. Todo esto se va a ver esta mañana. El tema central, después de mucha resistencia, es que gracias a la Junta Nacional de Justicia, Patricia Benavides regresa a una posición en la que no debería estar. Eso lo sabemos todos los peruanos. Sus delitos están siendo examinados en la misma fiscalía. O sea, es decir, la Fiscalía de Nación tiene que examinar las causas delictivas que existen contra Patricia Benavides. Pero, como el Congreso y sobre todo el Partido Aprista, que ha promocionado abiertamente a Patricia Benavides, controla hoy la Junta Nacional de Justicia, por razones políticas, Patricia Benavides regresa al poder. O sea, el público no es tonto, ¿no? O sea, de eso estamos hablando. Acá no hay ninguna incorrección, acá no hay ningún abuso por la Junta Nacional de Justicia anterior. La conducta de Patricia Benavides ha sido examinada pública y notoriamente. No es un hecho el que se le imputa, son varios y de distinta naturaleza. Y por razones procesales, por razones de tiempos, etcétera, ella se ha visto beneficiada. Muy bien. ¿A dónde la van a mandar? Las Fiscalías Supremas están ocupadas y ella tendría que ir a la que investiga a los cuellos blancos. Mejor no, ¿no? Ok, ¿a dónde la van a mandar? Lo que hizo Patricia Benavides con Delly Espinosa, porque no la quería en la Junta de Fiscales Supremos, fue mandarla al UE0, que es el Jurado Nacional de Elecciones, donde probablemente la manden, aunque ella no quiera. El problema es que Patricia Benavides en la Junta Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones es bien complicado, por decirlo menos, ¿no? Tiene una hermana, además, que trabaja en el Jurado Especial del Callao, electoral. Otra hermana. y con todo un partido detrás de ella, porque, digamos, Patricia Benavides no solamente ha sido defendida por Jorge del Castillo, Gino Ríos, como explicábamos ayer, fue nombrado procurador del Estado peruano por Jorge del Castillo, ha recibido un homenaje público con todas las figuras del Partido Aprista y la portátil de la pestilencia detrás. ¿Y esa persona va a ser imparcial en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿En serio? Y lo más increíble de todo es que se va a sentar junto al doctor Willy Ramírez, que es miembro del Jurado Nacional de Elecciones, primo de Joaquín Ramírez, ese es miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que fue el que le aprobó su tesis. Tesis que tuvo sobresaliente, ¿se acuerdan? Que tiene 85% de plazo. Ese se va a sentar junto a ella, porque es el representante del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué tal jurado, no? Ay, Diosito. Pero, en fin, todos vuelven. Vuelven los congresistas a instalarse en sus comisiones ordinarias en el Congreso de la República. ¿Y qué tal es presidentes? Esto es curioso, ¿no? Porque se dice que las comisiones han elegido a sus presidentes. Esa palabra no es la correcta. No es el verbo elegir. Estos congresistas son impuestos por los partidos. ¿Cómo así? Las bancadas se reúnen y se reparten proporcionalmente las presidencias de las comisiones. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, podrían no hacerlo, ¿eh? Pero se reparten proporcionalmente. Tantas para ti, tantas para ti, tantas para mí. Por eso es que partidos como Podemos, por ejemplo, que entraron con 5 miembros, ahora tienen 14, ¿para poder qué? Controlar más presidencias de comisiones. ¿Qué significa controlar la presidencia de comisión? Controlar la agenda de la comisión, que se discute, pero también controlar los recursos que se asignan a esa comisión. Empleados, en fin, trabajadores, tienes, no sé, el chofer, el carro, la oficina, la logística, que beneficia a ese presidente de comisión. ¿Ok? Es básicamente repartir poder. Los partidos dicen, tenemos 3 presidencias, y es dentro del partido donde se decide quién va a qué presidencia. Y con esa consigna se presentan todos los miembros el primer día, y ya saben a quién tienen que elegir, pero no han elegido nada. Ya está decidido. Y bueno, hay cosas increíbles, ¿no? La señora María Acuña, que era presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ha sido recientemente imputada por invadir terrenos ajenos, ¿no? Tanto en Chiclayo como en la urbanización Los Álamos de Monterrico. ¿Qué comisión le han dado a la hermana de César Acuña esta vez? Vivienda. Pero lógico, si sabe de invasiones. De verdad, le han dado vivienda. Parece un chiste, pero no. Al señor Soto. Al señor Soto, que se hizo aprobar una ley que lo beneficiara a sí mismo, presidente del Congreso, un hombre que sostiene que el hijo, ¿cómo es? La hermana de la madre de su hijo no es su cuñada. Y eso lo sostiene todo el Congreso con él, ¿eh? Porque no fue sancionado por contratarla en su oficina. A él le han dado presupuesto. Porque sabe de presupuesto. Y así podemos seguir. Magaly Ruiz, ¿le han dado qué le han dado a Magaly Ruiz? Le han dado salud. Claro, la salud de los trabajadores debe ser lo que más le importa porque les mocha el sueldo. Aunque, claro, no la van a procesar por eso. Y así. Fuerza Popular ha recuperado economía y la preside el señor Víctor Flores, quien hace pocos días se supo no ha transparentado sus vínculos con la minería ilegal. Claro, un ex secretario general, un ex oficial mayor, perdón, del Congreso ha dicho en una entrevista al señor Chevasco que no hay nadie puro, pues, ¿no? Claro que van a ser puros. Que el 80% tienen procesos penales. Sí, pues. Y claro, si solo nomás el caso de los niños tiene a 16 congresistas involucrados, imagínense ustedes. Toda la bancada de Acción Popular menos uno, creo. 15, más de otras bancadas, perdón, son 24 imputados. Pero 15 son de Acción Popular. Hablando de Acción Popular, se ha presentado la precandidatura de Alfredo Barnechea, por si acaso. Me han contado que la lista ganadora al Senado de Acción Popular lleva a la cabeza a Manuel Merino. Buena suerte. ¿Qué más? Tenemos la Municipalidad de Lima. Miren ustedes lo que está pasando con la Vía Expresa Sur. A ver, esta obra, ahí donde la ven, ya ha costado 830 millones de soles. Ok, según la municipalidad es estupenda, no tiene un hueco, no le ha pasado nada, ok, pero es un problema bien complicado ofrecer una obra que no es una vía expresa. Una vía expresa no tiene semáforos, ok. Lo que ha hecho López Aliaga es afirmar el terreno y que en el centro, un afirmado, destruyendo una serie de parques que tenía surco, que se podían usar hasta que se haga la obra, y colocar unos pases que son los pases de la muerte. O sea, la avenida Ayacucho en surco, con Paseo de la República, te persinas y pasas porque entre que no ves nada, los carros pasan así. Es una cosa de loco. Bueno, eso no es una vía expresa, pues. Y la gente, de nuevo, no es tonta. El problema es que ha costado 830 millones de soles. Y el problema es que va a costar más porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha multado a López Aliaga por no contar con estudio de impacto ambiental. Este certificado lo tenía la vía expresa muy antiguo, cuando la obra se reactivó en el 2014, cuando la ganó Grañi Montero. Ahí se sacaron los certificados de impacto ambiental, todo. Bueno, eso venció. Esa concesión fue devuelta. Entonces, había que hacer, ¿no es cierto?, el trámite ambiental. No les dio la gana. La siguiente noticia, por favor. Esta es la respuesta este fin de semana de la Municipalidad de Lima. Si no hacen nada por el transporte público, dejen trabajar, pues. La Municipalidad de Lima es responsable de liberar a espacios públicos en las vías metropolitanas, según la ley. ¿Y eso no necesita certificación ambiental? Ya está, listo. Bueno, entonces lo que ha hecho la Municipalidad de Lima no es una vía expresa. Lo que ha hecho es liberar unos espacios. Pónganse de acuerdo con su cabeza. ¿Ok? El 7 de agosto, el MTC inició un proceso sancionador por supuestamente no tener certificación ambiental y amenaza con imponer una multa de hasta 160 millones de soles. Es que tienes que hacer las cosas bien. El alcalde no entiende. Si ha hecho una vía expresa, tiene que tener certificación ambiental. Si ha liberado unos espacios, no. Entonces, ¿qué cosa ha hecho? ¿Ha hecho una vía expresa o ha liberado unos espacios? Su mismo comunicado es contradictorio. De nuevo, todos vuelven, no estamos en la misma cosa, en la misma discusión. No se trata de que la municipalidad ha hecho algo por ATU, como si fuera un favorcito. Las cosas que ha pedido la municipalidad a ATU hacer, las ha pedido la municipalidad hacer. Ojo. Y todo esto nos lleva a un asunto mucho más complicado, que es el siguiente. Se está haciendo obra pública que no lleva a nada. Las municipalidades del Perú están sobreendeudadas con más de 14 mil millones de soles y Lima está a la cabeza lejos. Casi mil millones de dólares, es algo así como 3.500 o 3.600 millones de esos son de Lima. ¿Para hacer qué? Ese es el problema, ¿para hacer qué? Yo no dudo que la vía expresa sur, es decir, la parte que prolonga la vía expresa hasta la Panamericana Sur, es una obra importantísima para Lima. Realmente integra todo Lima. Todo el sur de Lima se integra. Puede salir, yo estoy ahora en el centro de Lima, y llegar a Chorrillos muy rápidamente. Sí, es una obra importante. Es una obra importante siempre y cuando además tengas la conexión. Es decir, tú hoy día sales en Barranco y cómo te conectas con esta supuesta vía expresa, tienes que dar un vueltón para volver a entrar, porque no hay no hay pase. Pero luego, no es una vía expresa, tiene semáforos. Y es dos carriles para acá, dos carriles para allá, de la vía auxiliar, de lo que será algún día la vía auxiliar de una vía expresa que va en trinchera, ¿no? En la parte central. Eso no lo ha hecho. Y nos vende la vía expresa, como nos vende el tren. Ya no hablan del tren, ¿han visto? Ya no hablan del tren. Ya se olvidaron del tren. Según López Aguilera, ya lo inauguró. Y insultos, 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 groserías. Eso es todo. Caviar, caviar, caviar. Los expedientes técnicos son terroristas. Ese es todo el discurso. Y mientras tanto la ciudad se endeuda y se endeuda. Está endeudada por 2 décadas más o menos. Endeudada caro, con una tasa de interés alta, que no necesitaba para absolutamente nada. Y esto es lo que estamos viendo. Y eso no es un pleito entre el MTC y el alcalde de Lima. El alcalde de Lima tiene que tener la conciencia que no ha sido elegido para hacer lo que le da la gana, sino lo que la ley le manda. ¿Ok? Puede inaugurar hospitales de la solidaridad en Ayacucho, me imagino que con la plata de su partido, ¿no? De Renovación Popular, pero no con la plata de Lima. Porque no es alcalde de Ayacucho, pues. Es alcalde de Lima. Y así quiere ser presidente. Su campaña está basada en estas obras que no van de ninguna parte a ninguna parte y el insulto como estrategia. Todos los días insulta al señor. Y ahora, claro, es de manual enfrentarte a un gobierno desprestigiado. Porque si tú te enfrentas a un gobierno desprestigiado, en teoría, ¿no es cierto?, te volverías prestigioso. Técnica de, por ejemplo, Vizcarra, que veremos en un momento. Pero el caso es que López Aliaga no entiende que él es parte del gobierno de Lima por lo menos. Él es parte del establishment hoy en el Perú. No funciona, ¿verdad? Muy bien, pausa y regresamos con Colombia y mucho más. Pero antes tenemos que mencionar a nuestro auspiciador. Gracias a Perú Conectado, exploramos cómo la red móvil se renueva para el 5G y el desarrollo digital del país. Perú Conectado llega con el respaldo de American Tower e Integratel Perú.
¿Cuáles son los avances de la nueva red móvil Movistar?
En julio hemos alcanzado las 1.200 estaciones base renovadas. Más del 50% del tráfico en Lima y casi el 100% del tráfico en Trujillo cursa a través de la nueva red móvil Movistar. 4 millones de usuarios experimentan una conectividad superior en Lima y Trujillo y actualmente venimos renovando estaciones base en Arequipa, Piura y Chiclayo, llevando estos beneficios a dichas ciudades.
El Perú cada vez más conectado.
Y ayer Colombia de luto por un trágico asesinato del que ya habíamos dado cuenta hace un par de meses. Miguel Uribe Turbay sobrevivió a los tiros que un sicario disparó contra él en un evento público. Sobrevivió por más de 2 meses, luchó por su vida y finalmente ayer en la madrugada falleció. La verdad es que es un hecho que no solamente enluta a Colombia, sino a toda América Latina. El asesinato político es uno de los crímenes más atroces. Y en el caso de Miguel Uribe, con la trágica historia de su propia madre asesinada cuando él era apenas un niño. Una familia que ha sufrido muchísimo por la violencia en Colombia. Un senador precandidato presidencial que deja viuda y niños. Y a una Colombia entristecida. La investigación completa sobre quiénes están detrás de este asesinato no está del todo clara, aun cuando ayer el gobierno colombiano notificó que el autor material había sido asesinado en un evento en la frontera con Venezuela. José Aldinever Sierra es uno de los presuntos autores materiales de la muerte de Miguel Uribe. Si bien el adolescente de 15 años fue el que disparó. Este parece ser uno de los que estuvo detrás del asesinato. Y es parte, es un disidente de la FARC. Hasta ahora, en realidad, la investigación continúa. No se ha esclarecido completamente, y hasta que no se esclarezca completamente quién y por qué mandó matar a Miguel Uribe, Colombia va a estar en deuda con la democracia. Pero, en otro ámbito de la noticia, Colombia también ha estado en nuestras preocupaciones el día de ayer. Nuevamente, una bandera grande colocada en la isla Chinería, muy cerca a la población de Santa Rosa. El alcalde logró ver la bandera cuando la ponían, aparentemente colombianos, y llamó al ejército, el ejército la retiró. La Cancillería rechaza esta colocación de bandera de Colombia porque no contribuye a la histórica y convivencia armónica y pacífica. Estamos hablando de unos policías colombianos que trataron de ingresar al Perú sin permiso, estamos hablando de un avión que sobrevuela, ayer una banderita. Miren, se los vuelvo a explicar por enésima vez, yo creo que lo expliqué bien desde el primer día, hay un video mío que está circulando y me parece muy bien. Al Perú se le asigna una isla que se llama Chinería, ¿ok? Así se llama la isla. En esa isla se asienta un pueblo hace décadas que se llama Santa Rosa. Coloquialmente se dice Isla de Santa Rosa, pero es Isla Chinería con el pueblo de Santa Rosa encima. Hace décadas, no ahorita, décadas. Tratado Salomón Lozano, guerra con Colombia, protocolo de Río de Janeiro, asignación de Isla Chinería. ¿Ok? Se instala ahí la población. Esa es nuestra población limítrofe. ¿Ok? Es el equivalente a Aguas Verdes con Ecuador. Esa es la población límite. De este lado es Santa Rosa, cruzas el río, está Leticia, y un poquito ahí nomás, Tabatinga, triple frontera. Siempre ha sido así. Además es curioso, ¿no? Porque como es una triple frontera, Brasil tendría algo que decir si es que nosotros estamos usurpando algún territorio. No ha dicho nada, con Brasil no es el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La agenda del señor Petro interna, que necesita mover ciertos nacionalismos para no mirar sus problemas internos. Y vaya que tiene problemas internos. Lo primero que tiene que hacer es resolver y darle una explicación a su país sobre el asesinato de un candidato presidencial. Para empezar, antes de meter a Perú en sus problemas. Quien supo aprovechar la oportunidad es Martín Vizcarra. ¿Qué creen ustedes? Ayer se trepó a su hidroavión y se fue a Santa Rosa. Y ha ido mandando videitos de TikTok, estoy en Iquitos, ya me estoy subiendo, la placa es tal, me subo a tal avioncito. Llegó, lo esperaron en Santa Rosa. No puede postular, como ustedes saben, pero ha hecho, creo, la campaña más rápida de todos. Ha ido a defender a la patria, ¿no? y bueno, ha dicho lo mismo que la Cancillería, felizmente, ¿no? Que aquí no hay nada que discutir, que los límites se fijaron hace décadas. Sí, Colombia tiene un problema de acceso al Amazonas, encantadísimos de conversar. Hay soluciones de ingeniería, hay muchas soluciones que se pueden dar. Pero eso no es asunto limítrofe. Y acuérdense ustedes que el señor Petro ha insultado al Perú porque nos ha dicho usurpadores. El señor Petro ha dicho que el Perú ha invadido un territorio extranjero. Esa es una acusación en derecho internacional muy grave, muy grave, muy insultante, porque le está diciendo al Estado peruano que no cumple con su palabra, que no cumple tratados. Eso es absolutamente inaceptable. Primero porque es mentira. Y segundo, porque es insultante. Pero no se va a rectificar, porque sus problemas internos son mucho más graves, ¿no es cierto?, que enfrentarse a un país extranjero, a un país limítrofe. Es una pena. Otras voces, hay que decir, en Colombia, mucho más sensatas, han salido a decir que no hay ningún problema con el Perú. Que no lo ha habido y no lo hay. porque hay muchas voces sensatas y hay también una diplomacia profesional que ha dicho, no señor, acá no hay ningún problema. Nunca lo hubo. Se lo ha inventado el señor Petro. Y hablando de problemas internacionales y de figurar en la boca de presidentes del mundo, Donald Trump habló de Lima, Perú, ayer. Que no en los mejores términos, pero digamos que porque su amigo se lo ha ganado, ¿no? Donald Trump tiene que justificar una serie de acciones de carácter federal en Washington, D.C. Va a llamar a la Guardia Nacional para que se ocupen del orden interno. Porque, de acuerdo a la estadística que presentó ayer al país, la situación en Washington, D.C. es una situación muy mala en materia de inseguridad. Eso es lo que dice Donald Trump. Donald Trump dice, estamos en una situación crítica, necesitamos tomar unas medidas federales de emergencia que normalmente no se toman. Quiere sacar de Washington, D.C. a todos los homeless, a las personas que viven en la calle. Y efectivamente uno camina por Washington, yo estaba ahí hace 2 años, y hay gente que acampa en los parques. Eso es verdad. Bueno, la quiere sacar sin ninguna misericordia, ningún consuelo, nada. Sáquenlos de ahí. Y para justificar esta acción, señaló que Washington está peor que algunas ciudades de América Latina. Ciudad de México, Brasilia, Ciudad de Panamá, San José de Costa Rica y Lima, Perú. Washington está peor que Lima, Perú. Pero ahí les preguntó, ¿ustedes quieren vivir en lugares como esos? Lo cual ha provocado muchas risas en Estados Unidos y muchos mensajes de simpatía, por lo menos los que he leído yo ayer en Twitter, con Lima, Perú. Porque sí, hay muchos norteamericanos que han dicho que les encantaría venir a vivir a Lima, Perú, a comer rico, a gozar de la playa, a ver nuestra historia. Así que no estábamos tan mal, la verdad. Pero era una forma de justificar, en el caso de Trump, las acciones que va a tomar en Washington, que según él está peor que Lima, Perú. Y nadie quiere vivir en un lugar como Lima, Perú. Lo cierto es que Lima, Perú está muy mal. Así que Washington debe estar espantosamente mal si está peor que Lima, Perú. Las cifras que nosotros tenemos de asesinatos en los últimos 3 años son de horror. Pero hay que decirlo, no siempre fue así. Hace 3 años, el Perú, no solo Lima, el Perú tenía 2 asesinatos diarios, que para la América Latina no era una tasa muy alta. 2 diarios en un año, 700 asesinatos al año en una población de 32 millones de habitantes. Hoy tenemos 6 asesinatos diarios. Ese es el problema. Se ha triplicado el número de asesinatos en el Perú y nadie hace nada. Y Dina Boluarte sigue de viaje, está en Indonesia, ¿no? Vamos a tener intercambios con Japón e Indonesia, y bueno, que son muy beneficiosos seguramente para nuestras exportaciones y también para productos importados que se necesitan en el Perú, pero se fue una semanita encantada. Tenemos un incidente con Colombia, tenemos problemas de inseguridad en Lima, nosotros no cubrimos policiales. Si cubriéramos policiales no nos alcanzaría el programa para sacar todo lo que hay, pero ustedes tienen todos los días en la portada de la República, todos los días, el número de asesinatos y las fotos de las personas asesinadas. Diario, en portada. Vamos, 4.775 víctimas en el gobierno Boluarte. Ayer, 3 asesinatos más. Y todos los días, no hay día que no se publique esto. El día que no se publique esto es que no han matado a nadie. Pero como todos los días matan a alguien, todos los días lo tenemos. Dense cuenta. Trump en eso no está desencaminado. Nadie quiere vivir en un lugar donde la inseguridad crece. Nadie quiere vivir en eso. Aun cuando el asesinato no es el peor de nuestros crímenes. El peor de nuestros crímenes es la extorsión. Y la extorsión es hoy el pan nuestro de miles de familias en el Perú. De miles de transportistas, que por más paros que hacen, no hay forma de ayudarlos. Y se siguen matando choferes, cobradores, pasajeros en transporte público en el Perú. La mayoría, diría yo, actualmente, cuando esto baja, está pagando. Esa es la única explicación para bajar el nivel de violencia en el transporte público. La están pagando, lamentablemente. ¿Y eso a dónde se va a trasladar? Al pasaje, por supuesto. ¿De dónde va a sacar el chofer? Y eso se va a convertir en la sociedad peruana subsidiando la extorsión, el delito, pagando el delito. Ese es el resultado final, cuando no combates el crimen. Es el peor de los impuestos, ¿eh? El peor de los impuestos. Pausa y regresamos con las preguntas del público porque hoy día es martes. Martes y jueves conversamos con ustedes. Pausa y regresamos.
El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el Perú, 55 pueblos originarios, 51 amazónicos y 4 andinos, conservan saberes ancestrales sobre biodiversidad, territorio y equilibrio con la naturaleza. A pesar de su valioso aporte, muchas comunidades enfrentan desafíos estructurales, acceso limitado a salud, educación, justicia e infraestructura. En varios casos, no cuentan con títulos de propiedad y sus territorios enfrentan presiones externas no reguladas. Y quienes defienden sus derechos suelen enfrentar estigmatización y falta de protección. Por eso, es clave garantizar seguridad jurídica, acceso a servicios y participación activa en decisiones que los afectan. El Censo Nacional 2025 representa una oportunidad importante para visibilizar sus realidades y fortalecer las políticas públicas con datos confiables y representativos. Con reconocimiento legal, participación efectiva e información precisa, podremos cerrar brechas históricas y avanzar hacia un país más justo y diverso para todos.
Muy bien, y estamos al aire con ustedes para recibir todas sus preguntas. Como les digo siempre, lo que sé, sé, lo que sé, lo que no sé, no sé. Pero me acaba de llegar una noticia de último minuto con cargo a investigar de qué se trata. Se ha iniciado diligencia preliminar de carácter complejo por el plazo de 8 meses contra Francisco Humberto Morales Arabia, miembro del Tribunal Constitucional y su expresidente, en su condición de miembro del Tribunal Constitucional, como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico previsto en el artículo 395 del Código Penal, en agravio del Estado. Se diligencia a practicar los siguientes actos de investigación. Primero, recibir la declaración del señor Edgar David García Niño, gerente de la empresa Gila Talara S.A. Gatsiza, y luego recibir la declaración del señor Francisco Humberto Morales Arabia. Cohecho de pasivo específico en el expresidente del Tribunal Constitucional. ¡Ay, Dios! Muy bien, vamos con las preguntas del público, por favor. Alejandro Holmskit. Estimada Rosa María, ¿hasta cuándo es el periodo de los fiscales supremos? A su terminación también tienen antejuicio. A ver, pausa y seguimos. A ver, hay un límite de edad. En el sistema de justicia hay un límite de edad. Si no me equivoco, son 75 años. ¿Ok? En una época fue 70, ahora creo que es 75 años, si no me equivoco. Al límite de edad te jubilas. En el sector privado, como ustedes saben, el límite de edad es 70 años. Tú puedes seguir trabajando después de los 70 años, pero si la empresa te quiere jubilar, te jubila. A los 65 ya te puedes jubilar. A los 70 te jubilan. En el caso de la Corte Suprema y de los fiscales supremos, si no me equivoco, es 75 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa fue la discusión con la doctora Inés Tello, ¿no es cierto? Que tenía más de 75 años y es, creo que en la Junta Nacional de Justicia, el mismo límite de edad que la Corte Suprema y que en la Fiscalía. Entonces, no se retiran, salvo que lleguen al límite de edad. Por otro lado, no hay un periodo. O sea, una vez que llegas a Fiscal Supremo, te quedas de Fiscal Supremo. Por otro lado, ser Fiscal de la Nación, ese sí tiene un periodo de 3 años. ¿Ok? A la terminación y durante su mandato, tienen el beneficio de antejuicio. Los fiscales supremos tienen el beneficio de antejuicio porque está establecido ahí en la Constitución. Si van a ser procesados, ese proceso tiene que pasar por el Congreso. El Congreso tiene que autorizar el juicio a un fiscal supremo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Giovanna, buenos días, doctora. ¿Queda algún procedimiento pendiente por el cual se podría separar nuevamente a Patricia Benet? Sí, un montón. ¿Se le puede inhabilitar a Delia Espinosa? También. ¿Sin que haya denuncia de parte del Ministerio Público? Sí, por supuesto. A ver, vamos por partes. Patricia Benavides tiene varios procesos ante la Junta Nacional de Justicia por su conducta, procesos que probablemente sean archivados, pero además tiene otros procesos penales, ¿ok?, por su conducta, que tienen que ser vistos en la Corte Suprema. Pero para que sean vistos en la Corte Suprema, el Congreso tiene que autorizar, ¿no es cierto?, que se le juzgue, porque tiene, como acabo de explicar, beneficio ante juicio. A Patricia Benavides, en el Congreso ya le comenzaron a archivar los procesos. Lo hemos visto. Se tiene que instalar un nuevo Congreso que no tenga estas contraprestaciones con Patricia Benavides. Patricia Benavides le archivó un caso a más de 40 congresistas. ¿Ok? Y estos congresistas obviamente pagan, ¿no? Pues sí, es evidente. A ver, Patricia Benavides, a través de Jaime Villanueva, y están los chats, ojo, el teléfono no es de Jaime Villanueva, es del agente Roberto. Muy bien. Negocia, ¿qué negocia? El archivo de una causa contra más de 40 congresistas a cambio de que voten por inhabilitar a Zoraida Ábalos. Ese intercambio, ese cohecho, tiene que ser examinado, pues, o no, en la justicia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se denuncia a Patricia Benavides por tener esa conducta y luego el Congreso autoriza que se le juzgue y se le juzga en el Poder Judicial. ¿Pero qué pasa? Los mismos congresistas que tienen que autorizar esto son los beneficiados por Patricia Benavides. ¿Entonces qué van a hacer? Van a archivar todas las causas, pues. Es de locos el Perú. Pero es así, eso es lo que está pasando. Por si acaso, si no lo entendieron. Entonces, procedimientos pendientes, hay un montón. Está el caso de su hermana. Eso todavía no se ha tratado en sede judicial. Está el beneficio a los congresistas, tampoco se ha tratado en sede judicial. Está el caso Cuellos Blancos, que es el que origina esta restitución, tampoco se ha tratado en sede judicial. ¿Y por qué no se trata nada en sede judicial? Porque no pasa por el filtro del Congreso. ¿Ok? Y sobre Delia Espinosa la pueden inhabilitar con la denuncia de cualquiera. Cualquiera puede presentar, y de hecho hay abogados que ya presentaron denuncias penales contra Patricia Benavides, perdón, contra Delia Espinosa, pero con una acusación constitucional en el Congreso. Cualquiera la puede presentar. Normalmente si cualquiera la presenta, no le dan razón, la archivan. Pero en el caso de Delia Espinosa no van a archivar nada. Y van a hacer lo mismo que hicieron con Zoraida Ábalos, pero es de libro, igualito. La tienen que sacar. ¿Por qué tienen que sacar a Delia Espinosa? Para que Patricia Benavides se quede con Tomás Aladío Gálvez y entre el otro fiscal Arce, son tres, tienen mayoría y vuelven a controlar la fiscalía. O sea, ese es el plan, ¿ah? Si no es así, mandan mientras tanto a Patricia Benavides al Jurado Nacional de Elecciones para que les controle con su miembro del jurado de la tesis las elecciones. Está pasando delante de sus ojos, ¿eh?, por si acaso. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Pichalillo López López. Buen día, doctora Rosmaría Palacios. ¿El colegio de abogados respectivo puede suspender la colegiatura de Patricia Benavides y de su hermana, que es juez superior, para que no ejerzan su labor? ¿Cuál sería el motivo? Tendrían que violar el código de ética profesional. Es la única forma. Y hay doble instancia, y en la doble instancia tenía que revisarse si las señoras han violado o no han violado el código de ética profesional. Hasta ahora que yo sepa, eso no ha sucedido. Por lo menos el Colegio de Abogados de Lima no se ha pronunciado al respecto. Siguiente, por favor. Maya Sauni. ¿Se podría sacar a López Aliaga? ¿De qué manera? López Aliaga tiene que renunciar en octubre. No se esfuerce porque estamos en agosto. Agosto, septiembre, octubre. 6 meses antes de las elecciones tiene que renunciar para poder ser candidato presidencial. Cosa que va a hacer porque ha inundado el país de letreros con su cara y el Jurado Nacional de Elecciones han visto que no hace nada, ¿no? Nada. Se supone que está prohibido. Nada. Hace que los alcaldes que él tiene de renovación coloquen en sus jurisdicciones letreros con su cara. Nada más. Rafael López Aliaga. Listo. ¿Qué hace el jurado? Nada. Absolutamente nada. Y no va a hacer nada. ¿Eso es sancionable? Creo que es bastante más sancionable que colocar el nombre de Martín Vizcarra en una encuesta. Pero el jurado no hace nada. Nada, nada. Va a renunciar en octubre, no se preocupe. Sacarlo del puesto no se puede. La revocatoria de mandato hoy es imposible. Después de lo que pasó con Susana Villarán y con muchas municipalidades que tenían una inestabilidad permanente, ese sistema cambió. Claro, pasamos a la revocatoria de presidentes de la República, ¿no? Las regiones nos trajeron su modelo de gobernabilidad precaria al ámbito nacional y comenzamos a tener presidentes de 20 meses. Dicho sea de paso, creo que este mes Dina Boluarte cumple más tiempo en el poder que Vizcarra, rompiendo un récord desde el 2016. No sé si es este mes o el mes que viene, en mi cálculo ya está gobernando más que Vizcarra, por si acaso. Siguiente pregunta, por favor. Alejandro Castillo, buenas doctora. ¿Qué posibilidades hay de que haya fraude en las próximas elecciones? Bastantes posibilidades. Por eso hay que tener muchísima participación ciudadana y una atención a todos los detalles. Ya las normas del juego han sido cambiadas para favorecer a los congresistas que están hoy en el poder. Ya, eso de frente. O sea, la eliminación de las PASO para que vayamos con 37 candidatos en este momento presidenciales, ¿para qué? Para fragmentar el voto. Eso lo echó este Congreso. ¿Ok? Y una serie de otras cositas que sí, por ejemplo, el reconteo de votos, el guardar las cédulas, todo eso huele muy mal. Todo huele muy mal. Pero es lo que es, impedir que personas postulen. Huele mal, ¿qué le puedo decir? Pero hay que estar muy vigilante de todo esto, porque sí es posible que tengamos un fraude. Por supuesto que es posible. Ya desde la forma en la que quieren conformar el Jurado Nacional de Elecciones y ya desde la forma en la que el Congreso ha tratado desesperadamente de controlar la Junta Nacional de Justicia para sacar al jefe de la OMPE y a la jefa de la RENIE, ya desde ahí hay sospecha. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos colaborar con elecciones limpias? ¿Como personeros? Como personeros, como voluntarios. Transparencia está buscando voluntarios en todo el país. Hay muchas formas de colaborar, manifestándose. Yo creo que las manifestaciones podrían ser un poquito más importantes de la sociedad civil, diciendo, por favor, queremos unas elecciones limpias, ¿no? Yo les digo, desde que no dejan participar a determinadas personas, ahí comienzan a haber problemas. Y luego, desde que tienes un sistema que favorece a los que están hoy en el poder, ahí tenemos también problemas. Siguiente, por favor. Silvia Brins Robles. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Se puede revertir las prevaricadoras decisiones del TC? Caso del gobierno remoto de Dina, iniciativa de gasto en el Congreso, la ley de extinción de dominio. Saludos desde Stuttgart. Muchas gracias. Sí, por supuesto que se puede. Necesitas otro Congreso. Y necesitas otro Congreso que legisle derogando todas esas normas y nombrando a un tribunal constitucional decente que no vote en contra de lo que la Constitución dice. Hace unos días estuvo acá el doctor Manuel Monteagudo, que la verdad está pues en soledad normalmente. en soledad, nos lo dijo. O sea, yo creo que no le hablan ahí, porque sus votos son siempre disidentes, porque están, digamos, al lado de lo que la Constitución dice. Si la Constitución dice que la propiedad se ejerce dentro de los límites de la ley en armonía con el bien social o con el bien común, tú no puedes proteger la propiedad de un delincuente. Bueno, es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, porque el derecho de propiedad es sagrado. Si la Constitución dice que la Presidenta de la República tiene que encargar su despacho cuando viaja, eso es lo que dice la Constitución, no dice otra cosa. Tú no puedes decir que puede haber un despacho remoto. Si la Constitución dice en blanco y negro que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, tú no puedes decir en una resolución que sí tiene iniciativa de gasto. Si la Constitución dice en blanco y negro que el Ministerio Público desde el inicio conduce la investigación penal, tú no puedes decir lo contrario. Bueno, este, les acabo de nombrar cuatro al hilo, ¿ah? Eso es lo que dice este Tribunal Constitucional, lo contrario a lo que dice la Constitución, lo contrario. Fallar contra el texto expreso de la ley en nuestro Código Penal se llama prevaricato. Ahora, tenemos a alguien que ha interpuesto una denuncia por cohecho, que es otro tema. Todos somos inocentes hasta que se te pruebe lo contrario, pero inician investigación preliminar en la Fiscalía Suprema. Ojo, los miembros del TC también tienen beneficio de antejuicio, por si acaso. Siguiente, por favor. Rosario Cáceres Tejeda. Buenos días, Rosa María. Parece que este Congreso está desesperado por reformar el sistema de justicia. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Resistirse, como nos resistimos públicamente en este programa. No es porque la justicia no necesite reforma, pero este Congreso, que en su mayoría son procesados penalmente, ¿cómo van a reformar, pues? ¿Qué van a reformar? Van a reformar lo que a ellos beneficia. Y podríamos hacer la larga lista de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que ha hecho este Congreso que benefician al crimen. Y se los ha dicho en todos los tonos, la Fiscal de la Nación y la Presidenta del Poder Judicial, en cuanto a actuación pública tienen. El sistema penal peruano ha sido debilitado por este Congreso. Les pongo 3-4 ejemplos. Los partidos políticos no tienen responsabilidad penal. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no? Las personas tendrán responsabilidad. Los partidos no pueden tener responsabilidad penal. Oiga, ¿es un partido comete un delito? No, los partidos no cometen delitos. Son las únicas personas jurídicas en el mundo que no cometen delitos por ser partidos. Eso es ley de este Congreso. Y si quieren, sigo poniendo ejemplos, ¿eh? La prescripción, la cortamos. Más rápido, que corra más rápido para beneficiarme. ¿Ok? Medidas de protección del proceso, con límite. Yo entiendo que tú no puedes tener en prisión preventiva eternamente a la gente y no puedes mandar a prisión preventiva a todo el mundo. Pero lo otro, lo contrario, también es irresponsable, tan irresponsable que este Congreso nos dejó sin detención preliminar 4 meses. Este Congreso abolió el tipo penal crimen organizado, lo abolió y lo tuvo que reponer para algunos delitos, ¿eh? Pero no para corrupción, no para tráfico de influencias. Para eso no puso nuevamente el crimen organizado. O sea, estamos hablando de un Congreso que abolido un tipo penal para perseguir al crimen organizado. El tipo penal se llama crimen organizado, ese lo abolió. ¿Por qué? Porque varios estaban imputados por crimen organizado. O ellos, o sus partidos, o los líderes de sus partidos. ¿Cómo va a ser que este Congreso va a reformar la justicia, pues? ¿Para qué? ¿Para que los delincuentes sean felices? Siguiente, por favor. Harold Steve Salcedo, Cuba. Doctora, si en tiempo electoral no se puede hacer propaganda a favor de los candidatos, ¿se puede hacer propaganda en contra de ellos? Por eso no, saludos desde Bifield, Alemania. Yo creo que sí, porque lo que estamos diciendo es, hay un conjunto ¿no es cierto?, de partidos, no uno, no un candidato en particular, un conjunto de partidos y líderes de partidos que son responsables de lo que está pasando en el Perú hoy, que son responsables de la crisis de representación, de la crisis política y, por lo tanto, de otras crisis que se derivan de ellas. Entre ellas, el estado de inseguridad ciudadana en el que vivimos, que tiene un brazo, sí, en el Ejecutivo y en el Ministerio del Interior, pero tiene otro brazo en la ley. Y como acabo de afirmar, este Congreso lo único que ha hecho es favorecer el crimen. Yo creo que el elector, con su voto, cada 5 años, premia o castiga. Y ahora a este Congreso le toca el castigo. Y el castigo, el único que podemos darle democráticamente es con el voto. No votar por los responsables de lo que ha pasado en el Perú. Y lamentablemente son todos. Son los 10 partidos que entraron al Congreso de la República en el año 2021. Los 10 partidos son responsables, completamente responsables de lo que ha pasado. Así que yo creo que sí, no se preocupe, por estos no. Siguiente, por favor. José Casalino, excelente programa, pregunta. Con casi 1,000 policías detenidos este año, sí, qué horror. ¿Se puede confiar una investigación preliminar rápida y imparcial? No. Miren, yo tenía un colega periodista que decía que el Perú era uno de los pocos países del mundo donde las policiales, las noticias policiales, eran de policías. Este fin de semana, de nuevo, una banda de secuestradores que eran policías. Y al secuestrado se lo llevaron en un patrullero. ¿Qué tal? Al secuestrado en patrullero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La policía no está preparada para hacer investigación penal de carácter jurídico, porque no son abogados. La policía puede tener, sí, herramientas muy importantes para la persecución de la delincuencia. Y esa inteligencia que se llama investigación policial, esa sí la hace la policía. Y es su especialización. Y lo hacen mejor que nadie. ¿Ok? Entonces, la investigación contra la delincuencia, sí, por supuesto. Ahí la policía detiene y una vez que detiene, llama al abogado. ¿Quién es el abogado? El fiscal. Pues ellos no son abogados. ¿Ok? Es igual, en la represión del crimen, las Fuerzas Armadas no saben hacer nada. ¿Por qué? Porque su especialización, su entrenamiento es para la guerra, para aniquilar al enemigo. Esa es su especialización. Eso es lo que saben hacer y lo hacen muy bien. Si tú pones a las Fuerzas Armadas a controlar el orden interno, terminan aniquilando civiles. Por eso no se hace. No es su especialización. La Policía Nacional sí tiene la especialización. ¿Para qué? Para reprimir, detener y llevar a la persona que comete un crimen a proceso para que se le condene. ¿Ok? Cuando la policía le dice no, dispara a matar, pasa lo que hemos tenido con Dina Boluarte en el Perú. O cuando sacas a militares en Ayacucho, pasa lo que hemos tenido con Dina Boluarte en el Perú. Por eso cada digamos, estamento del Estado tiene su especialización. En la administración pública, tú puedes hacer solo lo que estás autorizado a hacer. En el mundo privado es al revés. Perdón. Nosotros estamos acostumbrados a hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. En el mundo del sector público, en la administración pública, tú solo puedes hacer aquello que te permiten hacer. ¿Por qué? Porque el poder es limitado. ¿Y quién lo limita? La ley. Siguiente, por favor. Sabina Huamán Quispe. Buenos días, doctora. ¿No se puede hacer nada con la congresista Acuña por haber archivado varias carpetas siendo investigada? Es difícil. Tendrías que probar cohecho, colusión. Tendrías que probar un delito. Es decir, que lo ha hecho de manera delictiva, a cambio de, ¿no? Sí, la Fiscalía podría, después de que termine su mandato, intentar algún tipo de averiguación, pero no es solo ella, es toda la comisión y son todos los partidos que la integran. Pero si no hay nada, no hay nada, nada puedes hacer, porque para eso votamos por los congresistas, para que tomen decisiones. De ahí la importancia de a quién pone usted en el Congreso. Si usted pone en el Congreso a personas que van a archivar causas contra corruptos, entonces, claro, piense mejor su voto. Si usted pone en el Congreso a personas que van a perseguir a personas inocentes para que no compitan en determinadas contiendas, bueno, piense a quién le da su voto. Ese es el problema. La señora María Acuña además tiene que responder por otros temas, ¿no? Parece que le gusta invadir terrenos y ahora que está de presidenta de la Comisión de Vivienda va a poder explicar mejor su expertise en el tema invasión de predios urbanos. Siguiente, por favor. Francisco Ortega. Buenos días, Rosa María. ¿De qué manera los ciudadanos podemos hacer campaña activa por el movimiento Por Estos No? No es un movimiento, es una idea que tuve, que la pongo en mis columnas y las pongo en X. Nada, compartiéndolo con su familia, con sus amigos, en su trabajo. Es una frase muy potente. Es decir, mira, por los que yo no sé por quién voy a votar, pero por los que están hoy en el Congreso, de ninguna manera. Nada más. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y decírselo a todo el que lo quiera escuchar. Creo que de acá a 8 meses puede calar profundamente. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Me encanta la sección de preguntas porque nos lleva por caminos inesperados. Vamos a continuar con ella el día jueves. Martes y jueves tenemos preguntas del público y los lunes, miércoles y viernes tenemos entrevista. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer 3 cosas que siempre les pido. Le dan like al programa. Algo deben haber aprendido hoy día. Les tiene que haber gustado. Si han llegado hasta acá. Luego lo comparten con todos sus contactos. Y finalmente se suscriben a todas las redes de la República. Le dan ahí a la campanita para que todos los videos que hacemos les lleguen en el momento en que los colgamos. Muy bien. Conmigo será hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.